Cualquier persona se ha enfadado o enojado en alguna ocasión, por cualquier motivo o contrariedad. Es una emoción humana que, como todos los sentimientos, hay que saber gestionar con inteligencia para que no se convierta en un problema, sobre todo si la expresión de esa emoción se produce de forma frecuente e intensa. En el espacio Aprendiendo a ser Padres y Madres del programa La Luna Salía a Tiempo Radio, la pedagoga Marta Cecilia Ardila nos tiene preparada la siguiente entrevista.
En nuestro espacio Escuela para Padres y Madres del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, tenemos esta tarde con nosotros al psicólogo clínico Ángel Pozo para que nos hable acerca de la emoción del enfado. Buenas tardes, Ángel.
Hola, buenas tardes a todos.
Ángel, cuéntanos, ¿qué es el enfado?
El enfado o la ira, pues es una emoción que tienen muchos seres vivos, entre otros los seres humanos. Desde un punto de vista evolutivo, pues tiene su función, que es el canalizar la agresividad, pero en el contexto de la convivencia entre personas, en muchas ocasiones lo que genera son problemas, conflictos, tensiones, dificultades de convivencia y agresiones en muchos casos. Es una emoción bastante compleja, es un conglomerado de reacciones fisiológicas, de pensamientos, de acciones. Una emoción que engloba muchas cosas.
¿Cómo podrías enseñarnos a diferenciar lo que se define una conducta de enfado ante lo que se cataloga a una persona como malgeniada o como agresiva o neurótica? ¿Qué diferencias hay en esos términos, en esos conceptos?
Bueno, lo de neurótica es un término bastante abstracto y bastante arcaico. Todas las personas del mundo normales nos enfadamos de vez en cuando, y eso es una cosa totalmente adaptativa, totalmente normal, y que en ocasiones pues hasta nos puede venir bien. Pero hay una diferencia entre enfadarse ocasionalmente o mostrar cierto nivel de agresividad ocasionalmente a no poder controlar esa agresividad, que es donde radica la distinción entre lo que sería una emoción, digamos, normal, como puede ser la tristeza o la alegría o la melancolía, de lo que es una emoción, digamos, patológica. Es decir, que la diferencia no está tanto en el contenido, puede estar quizá en el tipo de conductas que se pueden llegar a hacer, sino básicamente en la capacidad de control. Es decir, una persona que es capaz de controlar esta emoción en concreto, aunque la experimente de vez en cuando, no tiene ninguna patología ni ningún problema. Ahora, la persona que es incapaz de que en cuanto se enfada por lo más mínimo, pasa de 0 a 100 con mucha rapidez, eso ocurre con muchísima frecuencia y de una manera bastante intensa y problemática, pues entonces hay un problema. Clínicamente se denomina desde irritabilidad crónica, se puede denominar también trastorno explosivo intermitente, pero en fin, que hay una clara diferencia, aunque no quizá en el contenido, sí sobre todo en la controlabilidad.
¿Cómo se manifiesta esta emoción del enfado a nuestro nivel físico y psicológico?
Como cualquier emoción, insisto, porque todas las emociones son conglomerados de conductas, tiene su parte fisiológica, que es lo que nota la persona en su cuerpo. Hay muchas personas que lo expresan muy gráficamente como que lo notan en el estómago, como una sensación de que les sube por el estómago, obviamente acompañado de tensión muscular, de aumento de la presión sanguínea, de en muchos casos de enrojecimiento de la cara, aumento de la tasa cardíaca. Luego, por supuesto, está el componente motor, es decir, el elevar la voz, el mirar a la otra persona de una determinada manera, el emplear unas determinadas palabras en lugar de otras, a veces el dar golpes, el romper cosas, el gritar. Y luego el componente fundamental de todos, que es la parte cognitiva, es decir, el enfado responde siempre a algún tipo de valoración de que alguien ha incumplido unas reglas que para nosotros son fundamentales o sagradas o prioritarias. Y entonces lo que hacemos es una especie de intento de castigar a la otra persona por haber roto esas reglas e intentar reconducir su comportamiento, reconducir obviamente de forma bastante disfuncional. En definitiva, el núcleo del enfado es una valoración cognitiva de que tú has hecho algo que yo considero que está mal y que es importante para mí, y entonces yo, en lugar de decirte asertivamente cómo me siento o que intentes cambiar tu conducta, ¿verdad?, lo que hago es castigarte a través de mi agresividad, de mi enfado. Esos son los tres componentes.
Como sabemos los padres que somos el modelo a seguir para nuestros hijos, ya que los niños aprenden por imitación, especialmente todo lo que ve dentro del hogar. Cuéntanos, Ángel, ¿cómo podríamos nosotros los padres aprender a controlar la emoción del enfado para expresarla de forma adecuada, sin gritar, sin amenazar, sin golpear, cuando estamos frente a conductas de nuestros hijos, pequeños, adolescentes o de la edad que sea, sobre todo en esa edad de la adolescencia que continuamente nos hacen perder el control con frecuencia y que también se aúna a ese desequilibrio emocional frente a esas conductas de ellos, el hecho de la vida que llevamos actualmente, del estrés, de las cargas laborales, de los problemas personales, ¿cómo podemos nosotros ser un ejemplo para ellos?
No solo se trata de que podamos controlar las emociones de enfado de cara a nuestros hijos. Es que en muchas ocasiones lo que en primer lugar hacemos mal es ponernos a discutir de forma desaforada entre los dos miembros de la pareja delante de ellos. Eso es un error que muchas personas suelen cometer y es una cosa que se debería tener en cuenta. No podemos dar ese modelo de gestión de los problemas a nuestros hijos. Si tenemos que discutir o hablar alguna cosa delicada, pues lo hacemos a solas y allí se habla lo que haya que hablar. Pero el montar broncas, el gritarse un miembro de la pareja al otro o el amenazarse delante de los hijos, el modelo que les estamos transmitiendo, pues ya te imaginas cuál es. Y luego, por supuesto, de cara a ellos, hay veces que es realmente difícil controlar el que no nos enfademos ante comportamientos de nuestros hijos, que a veces son de juego de guardia. Pero eso es perfectamente compatible, el que podamos mantener una disciplina adecuada, el enseñarles a cumplir unas pautas de responsabilidad, el no entrar al trapo en sus provocaciones, sin necesidad de que perdamos los estribos. Son cuestiones un poco de sentido común, porque el enfado también es una emoción muy rápida, se pasa de 0 a 100 con mucha facilidad. Entonces el problema es que cuando ya la frecuencia de ira o de agresividad se ha puesto en marcha y está muy elevada, es prácticamente imposible de parar en cualquier persona. Entonces hay que pararla en un principio, es decir, en cuanto veamos las primeras señales de que nos estamos poniendo rojos, de que notamos la sensación en el estómago, de que estamos empezando a elevar la voz, pues inmediatamente reconducir o dejarlo estar y comentar la cuestión en otro momento, porque si seguimos y se acelera el proceso va a ser muy difícil de romper, sobre todo para las personas que tienen más facilidad, porque hay otras personas que ya de forma natural lo gestionan mejor, pero hay probablemente personas, seguramente también por los modelos que han recibido en su familia, digamos que el estilo de comunicación de la familia, pues es a base de gritos, de broncas, y eso pues luego lo reproducen allá donde van. Entonces hay que procurar cortarlo lo antes posible, porque si no luego ya es francamente difícil.
¿Cómo y hasta qué grado influyen los niños y los jóvenes las conductas que ellos observan en la escuela, en el barrio, en la sociedad en general y especialmente de todas las imágenes que reciben de los medios de comunicación como la televisión, el internet, los videojuegos, para que ellos asuman una determinada conducta ante el enfado?
Lo principal es el modelo que se recibe en la familia. Es cierto que las personas y los adolescentes y los niños estamos rodeados e inundados por completo todos los días de imágenes de violencia, pero son normalmente en un contexto que básicamente es de ficción. El problema es cuando se transmiten esos valores de violencia y de agresividad y se les da algún tipo de justificación. Ahí es cuando los chavales pues van a asimilar lo que nos encontramos, por desgracia, muchas veces, pues que puedes maltratar a un compañero de clase, que puedes gritarle o pegarle a tu novia o incluso agredirla, como ha pasado estos días, por desgracia, porque te va a dejar. Y eso probablemente no es tanto porque lo hayan visto en la tele, sino porque lo han asimilado en su entorno más cercano. No tanto porque les hayan enseñado a que se tiene que hacer eso, sino porque se han tenido actitudes, digamos, pues de cierta tolerancia a esos valores, y eso es lo que los chavales absorben totalmente como esponjas. No porque vean tantas películas de violencia, que tampoco es lo más recomendable, pero ahí no es donde está el problema. El problema es en el entorno en el que ellos se desarrollan, fundamentalmente en la familia y con el grupo de amigos, donde se pueden gestar ese tipo de actitudes y sobre todo de justificar y de minimizar el hecho de usar la agresividad y la violencia en la relación con los demás.
Con estas situaciones que has acabado de detallarnos, de agresividad hacia los profesores, hacia los padres, hacia su novia, ¿a qué se debe ese cambio? Porque antiguamente, pues, al parecer no se presentaba estos hechos.
Se han podido presentar durante toda la historia, lo que pasa que antes cuando levantabas la voz, te saltaban los dientes de una bofetada, pues probablemente te controlabas más, lo cual no quiere decir que eso fuese lo más indicado, ni muchísimo menos. Y ahora pues es eso, los jóvenes están ubicados en un entorno social en el que por un lado hay muchos esfuerzos de transmitir valores de tolerancia, de comprensión, de empatía, de valores no sexistas, pero por otro lado, por desgracia, en muchas ocasiones pues conviven en ambientes y en familias por donde eso ni se les modela con el comportamiento de los familiares, ni se potencian explícitamente esos valores, y entonces que eso se diluye bastante, por mucho que les indiquen en el colegio o en el equipo de fútbol donde están que no pueden tener comportamientos agresivos, pues si luego en la familia todo eso no se potencia y no se alienta y no se controla, pues entonces la batalla es mucho más difícil.
¿Qué consecuencias puede traer para un niño, para un adolescente, en su vida cotidiana y también en el futuro, como adulto, en su relación de pareja, en su trabajo? ¿Qué consecuencias trae todo eso el hecho de que él desde pequeño no haya tenido esa oportunidad desde el interior de su familia y con sus padres de aprender adecuadamente cómo controlar el enfado?
Básicamente es una persona que va a tener, digamos, más probabilidades de tener dificultades de ajuste social, de tener problemas de violencia doméstica, de actitudes machistas en este caso, bueno, sí, podría ser al revés también. A lo mejor pueden tener cierto éxito gracias a que, por desgracia, a veces las actitudes hostiles y agresivas como que triunfan un poco en la sociedad. Por un lado les enseñamos a que tienen que ser empáticos y comprensivos y no ser agresivos, pero por otro lado les enseñamos a competir con todo el mundo, a que tienen que pisarle la cabeza al otro para conseguir lo que quieres. En fin, son mensajes muy contradictorios. Pero, insisto, las personas que desde bien pequeñas no se les ha transmitido unos esquemas de tolerancia, de valores, de empatía, de un comportamiento asertivo en las relaciones sociales, pues probablemente van a pecar siempre de actitudes agresivas.
Y por último, ¿podrías darnos unas cuantas pautas para, como padres, poder ayudar a nuestros hijos a que ellos puedan controlar esta emoción y que se enfrenten, digamos, ante los obstáculos, a las frustraciones, con serenidad, con cordura, para que... Sí, pues, reaccionen de forma equilibrada ante estas agresividades?
Como siempre, la principal pauta es educar con el ejemplo. Que vean que sus padres pues tienen un comportamiento educado, respetuoso, asertivo, empático, aunque a veces se enfaden, porque es una emoción normal, pues lo deseable en ocasiones. Y luego, por supuesto, que no se peleen delante de ellos, que tengan un criterio unificado en relación con las pautas, los límites y las normas de cada sus hijos, y que cuando ven que sus hijos puedan tener algún comportamiento agresivo de este tipo, que no simplemente se limiten a castigarlos quitándole la Play durante una semana, sino que les hagan pensar, que les hagan analizar por qué se han comportado así, cuáles son las consecuencias de ese comportamiento y a qué conduce eso, y sobre todo cómo podían haberlo hecho de otra manera. Eso en líneas generales sería la estructura básica de cómo enfocar el tema a nivel familiar.
Muchísimas gracias, Ángel. Te agradecemos altamente tu generosidad y el hecho de compartirnos tu tiempo y tus conocimientos para aclarar un poco este tema tan extenso. Mil gracias.
Pues gracias a vosotros.
Ha estado con nosotros esta tarde el psicólogo clínico Ángel Pozo en nuestro espacio Escuela de Madres y Padres. Os esperamos para nuestro próximo programa.